Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy conversaremos acerca de la importancia de la autoestima en niños, niñas y adolescentes con la psicóloga Marcela Cuevas, coordinadora del equipo infanto-juvenil del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra universidad. Luego estaremos con Rodolfo Sapiens, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y académico de nuestro Departamento de Psicología, con quien hablaremos de los desafíos en torno al agua. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto, donde la editora de este espacio, la doctora Vanessa Quesada, estará con Renato Moretti Tapia, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología y de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, con quien hablará sobre su participación en el IV Congreso Latinoamericano de Teoría Social, que se realizó a inicios de marzo en Santiago de Chile y en Valparaíso. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Buenas tardes, este es Raconto. Soy Vanessa Quesada y esta tarde estamos con Renato Moretti Tapia, psicólogo educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, parte del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la misma universidad y miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología y de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación. Bienvenido, Renato, gracias por haber aceptado la invitación a Raconto.
Hola Vanessa, gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá.
Renato, estuviste participando del cuarto Congreso Latinoamericano de Teoría Social, Pensar Global, Pensar Local, la comprensión del mundo contemporáneo, que se realizó del 7 al 10 de marzo de este año entre Santiago y Valparaíso. Por mi lectura del Congreso, entiendo que de manera central responde a un interrogante que surge en el contexto pandémico de cómo dar cuenta del movimiento simultáneo de globalización y comprensión de las relaciones personales, políticas, sociales, económicas y culturales contemporáneas. Y además de cómo hacerlo desde la especificidad latinoamericana. ¿Cuál es tu experiencia de este congreso? Cuéntame en términos generales a quiénes convocó, quiénes organizan, cuáles son las principales temáticas más relevantes a tu juicio.
Bueno, este congreso parte como en el año 2015, la primera versión que fue en Buenos Aires, y me parece que tiene una convocatoria muy, muy interesante porque en el fondo es una invitación a teorizar desde nuestro continente en un contexto donde más allá del incluso de la pandemia, lo teórico no siempre es como tan bien evaluado el contexto de la ciencia empírica, por decirlo así, ¿no? Igual me parece que los sociólogos, esta invitación viene de sociología, particularmente de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Gino di Germani. Creo que ahí tienen más espacio, sí, para hacer eso, pero en un contexto más amplio de ciencias sociales y particularmente para nosotros como psicología, es como que tienen un espacio más chico por nuestro fuerte énfasis en la investigación empírica y las preocupaciones metodológicas. Entonces, me parece una invitación súper, súper buena, interesante y además muy amplia. Los temas son súper, súper variados. De hecho, en esta versión habían decenas de mesas en ejes muy heterogéneos. Y nada, me parece que es súper bueno. Y aparte, esta es la primera vez que se hizo fuera de Buenos Aires, según entiendo. Se hizo por primera vez acá en Santiago y en Valparaíso Viña. La cosa es que se hizo acá en Chile, así que nada, muy, muy, muy interesante encuentro yo el Congreso. Más allá de la invitación puntual ahora, que como todo o muchos, creo yo, eventos académicos desde hace un par de años, están movilizados por la coyuntura pandémica.
Así es. Y tú entiendo en particular que participaste de la coordinación de una mesa que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, así
Y
es.
una mesa que se titulaba Aventuras de la Psique en el Sur Global, historizando las prácticas psicológicas de teorización social en América Latina. Cuéntame de esta mesa, por favor.
Bueno, esto fue una iniciativa que se me fue ocurriendo cuando supe la convocatoria del Congreso el año pasado. Y ahí lo que me interesó en realidad fue tratar de hacer un pequeño espacio para la historia de la psicología en la teoría social. Y yo he tenido discusiones acá con colegas de donde trabajo en la Facultad de Psicología respecto al carácter de teoría social que tiene la teoría psicológica, ¿ya? Y es muy evidente que en las teorías sociales tienen teoría psicológica de contrabando o implícita o parchando, ¿me entiendes tú? Muy, muy, muy famosamente el psicoanálisis se ocupa mucho para hacer teoría social. Y bueno, pero ahí como que dije, ya, pero la historia de la psicología, porque acá en América Latina, claro, tenemos una historia de la psicología como bien de la institucionalidad, de cómo llegó la psicología, de próceres, ¿cierto? Y algunas caracterizaciones, pero me recuerdo muy claramente cómo, por ejemplo, en la semblanza que hace Ardila y Alarcón, creo, en Perú, es como que la teoría tiene como un lugar, un estatus más bajo dentro de la psicología latinoamericana. Entonces yo dije, ya, pero podríamos explorar de repente, porque igual tiene que haber reflexión teórica en la historia de la psicología y hace falta relevar un poquito más eso. Y aparte que sí la hay, lo que pasa es que, claro, de repente está un poco desperdigada, un poco invisibilizada. Y esa fue la motivación inicial, ¿ya? Muy así, muy general. Y después me contacté con Hernán Scholten, miembro de la Sociedad de Historia, ¿cierto? Y con la doctora Andrea Rim. Y los invité para que pensáramos esto. Y con ellos, pensando entre los tres, ya empezó a ponerse un poquito más creativa y más precisa la cosa. Siguió siendo súper amplio, pero ponte tú esto de aventuras de la psique, etcétera, que le pusimos de título, fue como un arranque retórico que se nos ocurrió cuando titulábamos la mesa. Pero eso, esa es como la historia y nuestra intención iba por ahí. Inventamos algunos ejes, pero en el fondo eran más como para motivar a que llegaran textos variados, siempre que respondieran a esta idea de combinar psicología y teorización social, dándole un valor a la historia de la psicología.
¿Y qué ideas surgen ahí en esta mesa? ¿Cuáles son, digamos, los diálogos que se dan? más relevante o.
Sí, bueno, la mesa al final se fue estrechando, entonces fue una mesa pequeñita dentro de este gran congreso, pero al mismo tiempo creo que un puntapié inicial, o sea, ojalá pudiera ir prendiendo un poquito más, ponernos más transdisciplinares en la historia de la psicología y dar más espacio en la teoría social y viceversa. Pero la cosa es que al final la mesa que realmente tuvimos estuvo súper movilizada por las coordenadas de un enfoque decolonial, más que nada. Ya, a propósito del trabajo de los colegas de Colombia, Hernán Camilo Pulido y Alba, se me escapa el apellido, Alba Giraldo, perdón, que ellos están haciendo un análisis sobre la crítica en psicología social y ahí ellos están desarrollando, claro, los diferentes tipos de crítica que hay. Y ahí ellos están teniendo una postura un poco más decolonial, desarrollando más esa mirada. Y me pareció que está súper interesante y sirve como un marco súper bueno para preguntarse, por lo menos con la simplificación que yo hice, porque a mí me gusta hacer eso, entonces como en dos ejes que se cruzan, ¿no? Uno, las relaciones entre diferentes espacios geográficos, ¿ya? Entonces hay unas relaciones espaciales y las relaciones de poder, ¿no? Relaciones que tienen que ver con asimetrías de poder entre diferentes espacios, ¿no? Entonces, típicamente norte-sur, centro-periferia, pero es un esquema que es mucho más grande y flexible, entonces es muy útil para pensar las relaciones, por ejemplo, entre capital y regiones, entre grandes instituciones y pequeñas instituciones, ¿cierto? O pequeños colonialismos dentro de la periferia. Entonces es muy, muy entretenido. Y eso lo pudimos llevar como a investigaciones más empíricas, una a cargo de Diego Parra y Travieso, Travieso su apellido, a veces tengo un lapso con su nombre de pila, perdón por ser así, Eduardo,
No hay
que a
problema.
veces le decía a Gonzalo a Eduardo, Eduardo Travieso, que hicieron una investigación muy interesante sobre las misiones pedagógicas a Venezuela desde Chile, que fueron espacios donde también viajaron los saberes, sí, a Venezuela. Entonces ahí también daba una lectura a eso, como una especie de colonialismo epistémico, igual hay algo de eso ahí entre Chile y Venezuela. Bien interesante, me pareció a mí por lo menos. Y el otro trabajo era el trabajo de Mauricio Tobal con Gabriel Fortes, que pertenecen acá a la Universidad Alberto Hurtado, que más bien abordaba el trabajo y la subjetividad del artista musical, del músico. Y también, ¿no? Porque ahí hay varias tensiones entre psicología del arte y psicología del trabajo, el problema de la subjetividad, pero también está como por debajo el problema de las teorizaciones, que son teorizaciones a veces muy foráneas, entonces es muy distinto ser un trabajador de la música en países avanzados que en América Latina y que en Chile, que además de eso hay una cuestión de clase y otros tipos de capitales, ¿cachai? Que en el fondo influyen sobre qué tipo de artista tú puedes llegar a ser. Entonces, también muy interesante y de esta clave en el fondo de asimetrías de poder, también permite pensar mucho la construcción de la subjetividad de ese tipo de trabajador slash artista, ¿no? En América Latina.
¿Y cómo dialogan estas mesas tan diversas, ¿no? ¿Qué elementos comunes aparecen quizás? Incluso estoy pensando a partir de la pregunta que tú te haces inicialmente y que te convoca, ¿no? O sea, respecto de la teorización en psicología, su historia y particularmente en la región, ¿o no?
Ahí yo creo que una cosa donde no logramos cumplir a cabalidad con el objetivo es que no logramos rescatar teoría psicológica per se en América Latina, ¿no? Que era como el objetivo principal. Como que más bien la mesa se fue deslizando hacia una especie más bien de interpretación crítica de la psicología existente, o que ha existido más bien, ¿no? Y del abordaje de un fenómeno que puede ser abordado por la psicología, como la subjetividad del trabajador de la música. Entonces, yo diría que al final fue como más el eje de aprovechar el trabajo como más enmarcador que ofrecieron los colegas de Colombia sobre una psicología mirada decolonialmente y en esas coordenadas poder evaluar los otros. Entonces, también este tema, como ya son tres temas súper diversos, pero en realidad, por un lado, el poder interpretar más críticamente el fenómeno entre comillas, empírico, ¿no? Y por otro lado, también poder hacer como esta autoevaluación crítica de los marcos disciplinares para interpretarlo. Yo creo que al final eso por ahí giraron más bien como la conversación común. Yo diría eso, así como para decirlo así. 2 minutos, digamos, cortito.
Sí, me imagino. Ahora tú planteas esta dificultad quizás para rescatar la teoría psicológica, que es tu impresión más general de la mesa, se debe efectivamente a que quizás el tema que fue más transversal o común estuvo vinculado a, digamos, al decolonialismo, etcétera, a la transdisciplina, pero o a la hipótesis inicial, ¿no? Que tú señalas, que pareciera ser que en psicología al menos es más difícil vincularse o desarrollar teoría en función de que más bien se define como o tiende a definirse desde lo científico, lo metodológico. ¿Cómo lo ves tú eso?
Mira, mi impresión, esta es una impresión bien
¿Ya?
personal, es que tenemos como una especie de, que igual yo creo que en los trabajos de Ardila también lo menciona, ¿no? Pero tenemos como una especie de vacío en un punto, ¿no? Que es el punto de la conceptualización, teorización. Es como que saltamos de las cuestiones empíricas y prácticas a la crítica y a la función social, ¿cachai? Pero entre medio de eso, ¿cierto? No hay como demasiada, pareciera no haber, porque también ahí tengo un comentario, como teorización propia de nosotros, ¿no? Mucho menos de nosotros hacia nosotros, ¿no? O sea, sobre la psique latinoamericana. Pero yo creo que pasa por dos lados, digamos. Por un lado, a lo mejor es lo que pasó de manera bien espontánea, nomás, que es como la conversación que se dio acá, ¿no? No creo que sea reflejo de un campo de América Latina, solamente que es como que hace eco. Pero también creo que, y eso es como más los colegas de historia, a lo mejor, de la psicología, igual tenemos una deuda, ¿no? Porque, por un lado, es bueno que tengamos la historia que hemos hecho harto, que hemos hecho, digo, Brando dijo la mosca, pero se ha hecho harto una historia que es más bien descriptiva,
De
¿cierto? Como
hitos.
tratar de ponderadamente rescatar el pasado que ha estado medio olvidado, soslayado de la disciplina, y eso está súper bueno, de todas maneras, pero de repente. Y ahora veo que se ha pasado como, ya, hagamos más historia crítica, por ejemplo, ¿no? Que también está súper bueno. Pero de repente no hemos tenido más como el espacio de discutir ya. Pero ¿cuál es la agenda de la historia de la psicología en el sentido del tipo de psicología que quiere ayudar a construir? Más una agenda de futuro. Por ejemplo, una agenda donde queramos, estoy inventando, ¿no? Visibilizar más la producción más original y propia, en el sentido de decir, por ejemplo, ya, ¿qué conceptos han salido de América Latina? En el trabajo de Eugenio Imas, en el trabajo de ingenieros, en el trabajo de, bueno, gente que es más conocida y que sí está reconocida más teóricamente, como la gente que viene de la psicología de la liberación y de esa tradición. O los mismos psicólogos latinoamericanos que en el fondo se definían menos como psicólogos como los conocemos hoy día, sino que eran un poco más sueltos de cuerpo, ¿no? Como las teorizaciones a mitad de siglo sobre la psique latinoamericana, ¿no? Me acuerdo de Jorge Guici, había un esfuerzo, ¿sí? Y habían varios más que estaban como en esa onda, pero creo yo que también obedecía a una coyuntura distinta, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que viajar a esas coyunturas anteriores y empezar a rescatar más elaboraciones propias, que aunque son críticas, lo importante no es tanto la crítica como produzcamos algo en términos epistémicos, nuestras teorías originales, se podría decir también, ¿no? Bueno, esa es como mi impresión. Creo que hay algo de que a lo mejor sí efectivamente puede haber como una debilidad, pero también creo que nosotros en la historia tenemos que rescatar más quizás cosas que hoy día están como medias perdidas, medias escondidas.
Renato, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia en este congreso y esperamos poder contar contigo nuevamente en Raconto.
Ya, pues gracias a ti por la invitación. Se me pasó volando, yo creo que sentí que fueron 2 minutos. Muchas gracias.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Marcela Cuevas, psicóloga, docente del Diplomado en Psicoterapia Sistémico-Narrativa Infanto-Juvenil, docente del Magíster en Psicología Clínica Mención Infanto-Juvenil y coordinadora del equipo Infanto-Juvenil del Centro de Psicología Aplicada CAPS de nuestra Universidad de Chile. Con ella vamos a hablar de la autoestima en niñas, niñes, niños y adolescentes. Muy buenas tardes, Marcela. Bienvenida al programa.
Hola Daniela, un gusto, un agradecimiento por esta invitación. Saludo también a toda nuestra comunidad de la Universidad de Chile y bueno, a todos nuestros público más amplio, ¿no? Un saludo y esperamos que estas conversaciones sirvan mucho para mejorar o dar un pasito en la salud mental.
Marcela, comencemos con la pregunta más simple. ¿Cómo podemos definir la autoestima para entender su relevancia?
Mira, es importante, ¿no? Bueno, la autoestima es la autopercepción, la autovaloración respecto de distintos aspectos de uno mismo como persona, ¿no? Y bueno, especialmente en este caso vamos a hablar de la autoestima de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es como la autopercepción y la autovaloración.
¿Hay una edad, Marcela, en la que podemos decir que se consolida la autoestima o comienza a ser tema para la propia persona?
Sí, mira, yo creo que la autoestima es algo que se va construyendo a lo largo de toda la experiencia vital, ¿no? Porque está tan relacionada con la relación con los otros, con los vínculos, con el mundo externo, ¿no? En primera instancia con las madres, con los padres, esa experiencia de cariño, de seguridad, de aceptación que ocurre, digamos, desde los primeros momentos, incluso no podría decir desde la experiencia intrauterina, la experiencia de sentirse seguro, la experiencia de sentirse segura, va contribuyendo a la construcción de esta valoración de sí mismo, de esta percepción de valía de sí mismo. Entonces yo diría que es muy evidente cuando los niños y niñas entran al jardín, ¿no? Entran en vínculo con sus pares. Pero yo diría que es mucho antes cuando esto se va construyendo, ¿no? Se va construyendo desde las experiencias tempranas.
¿Y cómo se manifiesta en niñas, niñes y niños una autoestima que pudiésemos llamar positiva versus una autoestima negativa?
Mira, yo diría que la autoestima positiva tiene que ver con la sensación y la capacidad de mirar y valorar para sí mismo las propias habilidades, ¿no? Niños y niñas que uno ve que tienen claro para lo que son buenos, por ejemplo, ¿no? Para lo que tienen destrezas, para lo que tienen habilidades. Son niños y niñas seguros que se desenvuelven en el entorno con mucha más libertad, con desplante, con seguridad de moverse en el espacio. Son niños, niñas y niñas que tienen la sensación de respeto de sí mismo y de respeto del entorno. Yo diría que así se manifiesta, ¿no? Son niños que pueden verse, digamos, el orgullo de sí mismo, ¿no? En algunos aspectos. Eso respecto de la autoestima positiva, ¿no? Y respecto de la autoestima negativa es justamente todo lo contrario, ¿no? Niños, niñas, niñas más inhibidos, que no valoran aspectos de sí mismos, que no tienen claro sus habilidades, que se desenvuelven con inhibición, con inseguridad, que no se aceptan, que se critican. Son niños y niñas que en edades escolares se critican mucho a sí mismos y que no se desenvuelven en el entorno con seguridad. Yo diría que esos son aspectos que uno puede mirar con mucha claridad respecto de la autoestima.
Marcela, y la pregunta de oro que me imagino muchas madres y padres que nos estén escuchando se pueden estar haciendo en este minuto, pero te la quiero enlazar con algo que me dijeron hace algún tiempo atrás otra psicóloga que vino al programa, y era que más que con lo que nos enseñan nuestros padres y nuestras madres, que las niñas finalmente aprenden del ejemplo, ¿no? De cómo la madre se trata a sí misma y cómo el padre se trata a sí mismo. ¿Cómo influyen ambos, cuando están presentes ambos, por supuesto, en la autoestima de sus hijos?
Mira, yo tengo más bien la percepción de que las madres y los padres son espejos, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Son espejos para la construcción de su identidad. Entonces, todo lo que el niño y la niña y el niño hace y que la madre y el padre lo refuerce, lo subraye, ¿no? Porque hay muchas conductas de niños, niñas y niñas que pueden pasar desapercibidas en términos de lo que se pueda valorar, y más bien se subraya y se pone énfasis a los errores, al déficit, a lo que no funciona en los niños, y los niños van construyendo esa identidad de sí mismos, ¿no? Que son más bien eso, porque eso es lo que se nombra más, lo que se subraya más, versus esto otro, que no se nombra tanto, no se subraya tanto. Entonces las madres y los padres tienen un rol sumamente importante en mencionar, nombrar, subrayar aquello de lo cual las madres y los padres están orgullosos de sus hijos, valoran, lo consideran una habilidad, lo consideran, digamos, un recurso. Entonces las madres y los padres, desde nuestro lenguaje, bueno, y también incluyo ahí a los profesores y profesoras, ¿no? A la comunidad escolar. Cómo desde el lenguaje se va construyendo este otro ámbito y se va agrandando este ámbito de los recursos, las habilidades, las capacidades, lo que se valora del niño. Entonces, madres y padres, profesores y profesoras, yo diría que somos un espejo para la construcción de esa identidad, ¿no? Que la idea es que sea lo más equilibrada posible. Todo niño, por más... Incluso los niños que llegan a consultar por dificultades conductuales importantes, tiene habilidades, tiene recursos, tiene aspectos destacables, solo que esos no se nombran mucho cuando son niños que vienen por muchas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto de la relación, del lenguaje, del espejo, es fundamental, ¿no? Y lo otro, por supuesto, lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Con la capacidad de ser un ejemplo en eso, ¿no? Demostrarse también. Pienso en varios pacientes, ¿no? Donde papás, por ejemplo, varones, les cuesta la sociabilidad, les cuesta el vínculo, les cuesta resolver problemas, y los hijos van viendo eso, ¿no? Y también lo van internalizando y lo van aprendiendo como modelo, ¿no? También hay un modelaje en eso. Entonces, también madres y padres tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para ser un ejemplo. Incluso un ejemplo de conversación, ¿no? Decir, pucha, hijo, a mí siempre me ha costado esto, pero trato como de enfrentarlo de mejor manera, incluso ocupándose uno como ejemplo de intento de superación o de pensar y de reflexionar eso que nos cuesta, que no valoramos en nosotros mismos o que no podemos hacer mucho porque también crecimos con esas inseguridades.
Claro, yo te colocaba el ejemplo que en su momento hablamos en esa entrevista del programa, porque decía esta psicóloga que hablaba de temas de trastorno de conducta alimentaria, un tema que también vamos a abordar contigo más adelante, y era que decía que no sirve de nada que una madre le diga a su hija que acepte su cuerpo, que se tiene que querer como es, cuando resulta que la madre está frente a un espejo, es que estoy gorda, es que me veo fea, es que mira, porque si bien le está transmitiendo un mensaje distinto a su hijo o a su hija, su autocrítica permanente, ¿no? Sus hijos igual la están absorbiendo, ¿no?
Claro, yo en el fondo la vida familiar, la vida relacional entre madres, hijos, padres, hijos e hijas, en el fondo ahí donde se desenvuelve y donde se desarrolla toda este desarrollo de la identidad propia, ¿no? Entonces, todo el tiempo esto está ocurriendo, ¿no? Cuando la mamá dice una cosa, pero hace otra. Eso los niños y las niñas lo van asimilando. Incluso, o sea, no solo con respecto a sí mismas, ¿no? Como la baja autoestima que las madres y los padres puedan tener de sí mismas y cómo eso la proyectan, sino que en cómo van construyendo el entorno, cómo van construyendo la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, madres y padres que van a, no sé, a un encuentro social, a un encuentro familiar, y ese encuentro es un encuentro donde ellos también se desenvuelven con mucha inseguridad, muy encerrados en sí mismos, con mucha sobreprotección respecto de los hijos y las hijas. Eso los niños lo van todo el tiempo captando y desde ahí se van desarrollando y desde ahí van desarrollando sus propias habilidades.
Marcela, ¿hay alguna edad en la que particularmente el tema de la autoestima o este tipo de conductas que contabas tú respecto a una autoestima positiva versus una autoestima negativa cobra mayor relevancia este tema y pudiese ser una alerta para madres y padres?
Mira, yo pienso que hay distintos hitos. Como te digo, yo creo que esto se empieza a instalar tempranamente, pero yo pensaría en hitos. Por ejemplo, el hito de la entrada a la edad escolar es un hito importante, donde el niño, la niña, el niño no solo se desenvuelve con su familia, que es un entorno, uno podría pensar, protegido, seguro, sino que ya se desenvuelve con otros niños, niñas, profesores, profesoras, comunidad escolar, y ahí empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Hay otras referencias, ¿no? La profesora que le da la palabra a unos y a otros no, la profesora que refuerza algunas cosas y otras no, entonces se amplifican las referencias, ¿no? Y los elementos que van construyendo esta identidad. Otro hito importante, yo diría, o lo hemos ido descubriendo, ¿no?, en el transcurso del ejercicio laboral, es la edad entre el quinto y el sexto básico, ¿no? Donde los niños ya van entrando a la adolescencia, a la preadolescencia, y van cambiando un poquitito, van mutando la percepción de sí mismo, ¿no? Van agarrando ciertas características que van mutando de ahí en adelante, ¿no? El otro día un pacientito me hablaba que en este minuto le gustaba ser otaku, ¿no? Pero el año pasado le gustaba más el estilo hippie, ¿no? Como que había agarrado algo de eso de sus padres y sus madres. Y eso significa, digamos, como ir cambiando de identidades e ir probando distintos recursos, distintas habilidades que es muy sensible, ¿no? Y que es muy móvil. Entonces hay una mayor sensibilidad al entorno, ¿no? A los medios, a las redes sociales, como que hay un volcamiento al mundo en su conjunto mucho más sensible. Y bueno, luego es la adolescencia propiamente tal, con todas sus características, donde los niños van y las niñas, los adolescentes van encontrando su lugar. Van definiendo para qué son buenos, qué es lo que les gusta, y eso significa una mutación muchas veces, el dejar de ser niños, niñas por pasar a ser más grandes, ¿no? El tomar ciertas decisiones de qué querer estudiar, qué talleres tomar, qué identidad, qué elecciones se van haciendo, y eso sin duda son periodos mucho más sensibles de la vida, ¿no? Y yo diría que esos son tres hitos importantes en lo que tiene que ver con la autoestima.
Y por último, Marcela, en el Centro de Psicología Aplicada CAPS, que nuevamente le contamos a la audiencia, que es un centro de la Universidad de Chile que se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales y es un centro abierto a la comunidad, ¿te ha tocado recibir a niños, niñas, niñes o adolescentes que tengan problemáticas de autoestima y cuáles suelen ser estas problemáticas que de repente les ha tocado abordar?
Mucho, yo diría que detrás de problemáticas de salud mental variadas, incluso que llegan, por ejemplo, con motivos de consulta y tiene que ver con los trastornos de ánimo o que tiene que ver con las crisis de ansiedad, con los trastornos de ansiedad, como una amplia gama de problemáticas de salud mental infanto-juveniles, yo diría que hay un componente que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Yo diría que siempre ir a mirar la autoestima de este sujeto nos va a servir para conocer su historia relacional, sus experiencias primarias y nos pueden dar, digamos, elementos y bases para trabajar en ese trastorno del ánimo, en ese trastorno de ansiedad, etcétera, en distintas problemáticas por las cuales llegan a consultar. Entonces, la autoestima es algo que, no, que siempre tenemos que trabajar y que está asociado a muchos cuadros.
Muchísimas gracias, Marcela, por venir al programa y vamos a seguir conversando contigo en otro capítulo para hablar y abordar estas distintas temáticas que a ustedes como Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Chile les toca ver con los distintos pacientes que llegan. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti, Daniela, y saludo a todos y todas.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro último bloque.
Que no te equivocas, que te hagas el loco si no lo estás. Qué pena que te enfades y te escondas. ¿Dónde te metes, carlangas, cuando te vas? Qué pena que ya no estés aquí. Qué pena, ¿pa' qué voy a mentir? Quiero que todos los días sean el día que te conocí. Cae la noche. Cae la noche, cae la noche.
La semana pasada, el miércoles 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua. Y es por esto que hoy hablaremos sobre la relevancia y desafíos de este día con Rodolfo Sapiens, psicólogo y magíster en psicología comunitaria de la Universidad de Chile, doctor en factores psicológicos para la gestión ambiental de la Universidad de Queensland, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y académico de nuestro Departamento de Psicología UChile. Muy buenas tardes, Rodolfo. Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás?
Gracias, Daniela. Buenas tardes. ¿Todo bien por acá?
La semana pasada fue el Día Mundial del Agua, sin duda un nuevo momento para recordar los desafíos que tenemos en torno a este elemento. Rodolfo, a tu juicio, ¿cuál es el gran llamado o desafío en Chile para proteger este recurso?
Bueno, yo creo que lo principal es que tanto las personas como las instituciones, como el sector privado, comiencen a cambiar su comportamiento hacia un uso mucho más responsable, eficiente del agua, por las condiciones que todos sabemos, pero que tal vez solo en los últimos 2 años ha empezado a haber mucha más conciencia, digamos, de que se trata de una situación bastante extrema, la que está, sobre todo la que se está viviendo en la zona centro-sur, con la mega sequía. Pero en general hemos vivido mucho tiempo pensando todavía con una mentalidad muy siglo XIX, como de que los recursos son ilimitados, y el agua, que es lo más importante para la vida en general, hoy día está sometida a gran presión, ¿no? Por múltiples prácticas que van desde lo individual hasta lo más colectivo, ¿no? Y necesitamos transformar ese tipo de comportamiento, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con regulaciones también, obviamente, ¿no? Y la forma de gestionar el agua en nuestro país.
Cada vez que se lanzan campañas sobre el uso indiscriminado del agua, surgen voces críticas desde las comunidades sobre el consumo por parte del sector minero. ¿Qué tan real, Rodolfo, es que los aportes de las personas no son tan significativos en materia medioambiental?
Bueno, hay dos elementos ahí. Uno es el consumo personal, el consumo que cada familia o cada persona hace en su casa. Y otra cosa son los usos de los distintos sectores productivos del país. Y en ese sentido, bueno, los datos lo que muestran es que la minería no está lejos de ser el sector que más consume agua. Lo que más consume agua es el sector agrícola, ¿no? Todo lo que es agricultura, el tema forestal también. Entonces, claro, uno tiende a responsabilizar a las mineras, pero en este caso, si bien las mineras consumen cualquier cantidad de agua, comparativamente está muy, muy, pero muy lejos de la cantidad que consume el sector agrícola. Las personas, por su parte, ahí es un tema bien delicado, porque si uno hace generalizaciones y dice, bueno, el total bruto que consume la gente es muy poco comparado con lo que consume el sector agrícola, ¿no? Pero hay que pensar que también uno ve valores totales. Entonces, si eso tú lo divides por un valor per cápita, de consumo per cápita de las personas, puedes encontrar que efectivamente hay una asociación bien directa entre nivel socioeconómico y mayor consumo de agua, ¿no? Lo cual es bastante esperable, ¿no? Porque si tú tienes más recursos económicos, probablemente vas a vivir en una casa más grande, ¿no? Vas a tener más necesidades de regar jardines, etcétera. Y bueno, y en Santiago en particular, que está todo tan segregado, también hay por ahí unos estudios de unos colegas del CR2 que es como una imagen que hemos visto muchas veces, como todo el sector oriente consume muchísima más agua que el resto, ¿no? Ahora, es importante hacer las distinciones de que puede andar entre un 2 y un 3% del total de consumo de agua lo que consumen las personas respecto a muchísimo más que consume el sector agrícola, ¿no? Pero por una parte es relevante que todas las personas tenemos que hacer nuestra parte, porque si las empresas dejan de, o sea, transforman su forma de ocupar el agua y las personas no lo hacen, bueno, vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Porque tenemos que cada persona, cada familia, cada grupo humano tiene que hacer su parte con esto. No nos sirven que solo externalizar las responsabilidades en otros, ¿no? Todos tenemos una cuota. La cuota de responsabilidad, es decir, de los que tienen más, es mayor que la responsabilidad de los que tienen menos, pero todos tenemos que hacer nuestra contribución.
Ahí tocabas un punto, Rodolfo, y que era mi siguiente pregunta, porque muchos expertos y expertas coinciden en que el agua es uno de los elementos centrales en la discusión sobre el cambio climático, tanto por el estrés al que está siendo sometida, en el fondo, su utilización indiscriminada, como por los fenómenos sociales de desigualdad. que surgen en torno al empleo de este recurso, y tú lo comentabas, el riego y las piscinas en sectores más acomodados. ¿Qué opinión te merece esto o cómo podemos explicárselo mejor a la ciudadanía respecto a los fenómenos sociales de desigualdad?
Bueno, yo creo que en el caso de la zona centro-sur de Chile, que estamos con esta mega sequía de ya 12 años, por lo menos, 12, 13 años con lo que podemos usar como el ejemplo tal vez más inmediato es la desigualdad que hay entre sectores rurales y sectores urbanos, ¿no? Las personas que dependen directamente del agua para su subsistencia, como por ejemplo las familias que viven en el campo, que no tienen grandes terrenos, sino que producen para venta de menor escala, para su propio consumo, etcétera. Esas personas son las primeras que empezaron a sufrir hace muchísimos años atrás los efectos de la sequía, porque hay una dependencia directa. Las ciudades, las grandes ciudades como Santiago, lo que hacen, y eso es un avance tecnológico, ¿no? Es que a pesar de condiciones bien extremas, igual no se nota la sequía, ¿no? O no se había notado la sequía hasta hace 2 o 3 años atrás, siendo que la ciencia había señalado que estábamos en una sequía muy extrema hace mucho tiempo. Pero en Santiago la gente se comportaba como si no hubiera sequía, ¿no? Mientras que en el campo la sequía ya estaba causando estragos, ¿no? Porque hay una relación directa y la ciudad como que tiende a postergar la sensación de que hay sequía, ¿no? Porque se sigue haciendo circular agua por los embalses, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es una primera desigualdad. Y lo segundo tiene que ver con la cantidad de agua que consumen las personas, ¿no? Per cápita, y la forma en que eso se puede regular. El tema de las piscinas es como muy emblemático, ¿no? Para ilustrar muchas cosas. Pero claro, si una persona llena su piscina una sola vez al año y luego la mantiene y no la llena de nuevo, tampoco es que esté haciendo, digamos, el mismo impacto que alguien que la, no sé, que le cambie el agua cada rato, ¿no? Entonces, hay que pensar más bien en cosas que tienen que ver con los jardines, por ejemplo. Estamos en un cambio climático, ¿no? Y eso en concreto significa que hay que adaptarse o transformar ciertas prácticas relacionadas con el tipo de vegetación que debiésemos tener en nuestras casas, ¿no? Y la vegetación que debiésemos tener en nuestras casas debiese ser más parecida a la vegetación del norte chico que a la de lugares donde hay prados. Y como hay un valor tal vez asociado a ciertas prácticas más históricas de por qué tener un pasto verde plano sin nada es como súper bonito. Lo que corresponde, ¿no es cierto?, en estas condiciones actuales es pensar más bien en tener jardines como los que puede haber en Coquimbo, La Serena, y empezar a utilizar el agua más como lo ha usado históricamente la gente en Copiapó. Como no hacemos eso, en muchos lugares se gasta mucha más agua para cosas que en realidad no deberían seguirse haciendo, ¿no? Hay usos de agua hoy día que en ciertos sectores consumen demasiada e innecesaria cantidad de recursos, ¿no? Mientras que en otros consume en mucho menor porque la casa es más pequeña, porque no tiene jardín, porque vive en un departamento, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también son importantes de lo que te decía al principio. O sea, todos tienen una responsabilidad, pero los que tienen más y los que usan más tienen más responsabilidad que los que tienen menos, que también la tienen, ¿no? Pero que su forma de consumo también tiene que irse adaptando, ¿no? Sobre todo porque el que tiene menos en algún momento puede tener más. Lo que queremos es que cuando tenga más no replique patrones de consumo irresponsables, ¿no? Para querer parecerse a los que tienen más, que puede tener una imagen como de consumo, como un despilfarro, ¿no? De agua para todo, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo más importante también es que en general la vulnerabilidad frente a la sequía está asociada, como te decía, a las personas que dependen más del recurso, ¿no? Y en ese sentido, los sectores rurales, generalmente las comunidades de pueblos originarios que están no en las ciudades, sino que están más vinculados a prácticas tradicionales, son aquellas que están más directamente expuestas, ¿no? A experimentar directamente los efectos, ¿no? De una sequía, porque está esa desigualdad, ¿no? Instalada, digamos, en nuestro país.
La última vez que estuviste se estaba redactando la propuesta de nueva constitución y hablamos de una iniciativa que proponía consagrar la desprivatización de las aguas y garantizar el acceso de las personas. ¿Sientes que este tema sigue siendo una medida necesaria de implementar o hay otra que te parezca más urgente? Esto también de cara a que nos encontramos a puertas a iniciar un nuevo proceso de propuesta de nueva constitución.
O sea, todos los estudios previos al proceso constitucional anterior mostraban que el sistema de gestión y de gobernanza del agua en Chile ya no puede continuar tal como está, ¿no? Entonces se han seguido haciendo reformas, se han seguido modificando algunos reglamentos, pero lo sustantivo sigue estando igual, ¿no? Entonces es de esperar que la nueva propuesta de constitución pueda dejar un legado positivo en este tema, ¿no? Porque efectivamente el sistema de privatización, el famoso código de aguas y todo eso, hoy día no está a la altura de los desafíos ambientales que tenemos, ¿no? No puede tomarse decisiones respecto a la gestión del agua dependiendo de cuántos derechos de agua tienes, ¿no? Porque no es el agua no es un asunto individual, es un asunto de salud pública, ¿no? De seguridad alimentaria. Entonces hay que hacer modificaciones, ¿no? Y lo importante es que ojalá el tema medioambiental en el nuevo texto considere el tema del agua, ¿no? Porque es central. Y yo creo que hay consenso en todo caso de que el sistema tal como está no puede seguir, ¿no?
Por último, Rodolfo, más allá de la Constitución, que sabemos que va a ser un tema de más largo aliento, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos para Chile, para su gobierno y sus autoridades actuales, en el fondo, con relación al resguardo del agua como recurso vital, sobre todo entendiendo que cada vez y cada año tenemos que tomar medidas más urgentes, ¿no? Para que haya una conciencia mayor respecto a este recurso.
Bueno, es que, a ver, el agua está en todo, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Hay un tema bien de fondo que tiene relación con la manera en que las sociedades humanas han interactuado con la naturaleza, especialmente desde el siglo XIX en adelante, y que esta visión extremadamente utilitaria de todo lo que componen los ecosistemas, ¿no? Y con el ser humano fuera de ahí, además, ¿no? Entonces, yo creo que al principio hay un desafío a nivel valórico, a nivel de visión de mundo, ¿no? Y que es volver a entender que el ser humano es parte, ¿no? De los ecosistemas, que el agua es parte central de nuestra vida y que, por lo tanto, no es un televisor, no es un refrigerador, un electrodoméstico, por decirlo de alguna manera, no es un producto de retail, sino que es lo central para la vida. Eso significa que tenemos que tener un cuidado mucho mayor que el que hemos tenido hasta ahora y un respeto mucho mayor hacia el cuidado de nuestros ríos, el cuidado de nuestros lagos, el cuidado de los glaciares, ¿no? El cuidado de todo lo que implica, ¿no? El agua en nuestro país. Y eso significa modificaciones como las que estabas mencionando, constitucionales, legales, modificaciones respecto a los procesos de toma de decisiones, ¿no? La gobernanza del agua, pero también a nivel del sector privado, ¿no? Del sector empresarial, también significa empezar a tomarse en serio, ¿no? Y concretar declaraciones, ¿no? De sustentabilidad, de compromisos con el cambio climático, con la acción climática, y empezar a ir mucho más allá en la transformación de las prácticas, ¿no? Hacia una economía, modelos de economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las más importantes junto con lo que las personas puedan hacer en su casa.
Claro, pero yo me refería más allá de los cambios constitucionales, que van a ser cambios más lentos en el fondo. ¿Sientes que, por ejemplo, para este gobierno o para las autoridades locales hay cambios que podamos hacer más en lo inmediato, entendiendo que seguimos frente a una urgencia?
Lo que pasa es que, a ver, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero de todas maneras es necesario hacer transformaciones, legales. Eso es indispensable porque si no estás de manos atadas, si el agua está distribuida de manera privada, la ley establece que son los derechos de agua de esas personas y eso es, ¿no? O sea, eso es lo que establece la ley. Entonces tienes que cambiar las leyes para poder tener más flexibilidad, para tomar decisiones, ¿no? Creo que hay buenas intenciones, buenas iniciativas respecto al tema medioambiental en general, pero necesitamos tal vez apurar cierta implementación de ciertas cosas, ¿no? Porque las declaraciones y todo eso pueden hacer, suena bien, pero tenemos graves problemas para implementar ciertas transformaciones, ¿no? Y además somos muy buenos para tomar decisiones provisorias y que esas decisiones provisorias se transformen en decisiones permanentes. Entonces, hay que replantearse la gobernanza, ¿no? Del agua para pensar, por ejemplo, aterrizarlo un poco a la quinta región interior. No se puede seguir pensando que el cultivo de paltas por todas partes, no llenar los cerros, ¿no? De un árbol que consume mucha agua, es lo más inteligente en estas condiciones, ¿no? Pero para eso tú necesitas decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese lugar? Yo creo que hay que potenciar las oportunidades que se están dando en distintos lados de mesas de trabajo para replantear lo que las distintas zonas del país pueden hacer para transformar su economía, sus actividades productivas hacia iniciativas que tengan un consumo de agua mucho menor, ¿no? Y que sea mucho más eficiente. Yo creo que el tema principal es ese, ¿no? Es que las distintas regiones, provincias, comunas piensen, ¿no? Cómo pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y no estar solucionando parches con, no sé, con el tema de los camiones de aljibe, es lo más emblemático, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener un camión de aljibe? ¿Vamos a estar para siempre un camión de aljibe? No, no creo que sea una solución, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodolfo, por venir al programa.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.